loco, resultaste ser otro loco. Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Hay otro loco, que no digan que lo provoco. Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final.
Te entrevista, capisci.
Bueno, muy bien, estamos muy contentas, muy felices de arrancar una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, estamos contentísimas, por fin la hemos entrevistado en lo intempestivo, pero por Zoom. Que me gustó muchísimo. Estaba en una playa en Ecuador y le pregunté, ¿cómo se llama?
Me llamo playa.
Bueno, sí. Fue una de las mejores respuestas del mundo. Es María Fernanda Ampuero. Les voy a contar así de una. Es una de las mejores escritoras latinoamericanas. O sea, si hay un nuevo boom, no sé, las formas de decir, pónganle el nombre, el moño que quieran, pero yo ya a esta altura digo las cosas lo más sencillas posibles de escritoras latinoamericanas. Estamos acá con una de ellas. Es ecuatoriana. Vive en Madrid, vino este calorcito porteño.
Sí, me recibieron calurosamente, ¿no? El recibimiento cálido de los argentinos.
Yo te dije, bueno, es el trópico en chiste porque no parte de lo que decimos es ahora parecemos países que no éramos en el sur, pero ¿vos qué dijiste?
No, que no. O sea, yo soy de Guayaquil, Ecuador es un país que por estar en la mitad no cambian las estaciones, con lo cual todo el año es lo mismo. Y yo pensé que era el peor calor que había vivido nunca en la Tierra y la peor humedad que había vivido nunca en la Tierra hasta que llegué aquí la semana pasada. A San Isidro. No, olía quemado. Mi cuerpo. O sea, que, combustión espontánea. El terror, vinimos a hablar de eso, ¿no? La gente de combustión espontánea. Tremendo. Bueno, ustedes no me ven, pero mientras estoy hablando, estoy bañada en sudor porque llegué corriendo. Así que...
Por los cortes de la ciudad de Buenos Aires.
Así que terror también, terror. Terror por todos lados.
Argentina en su máxima expresión. Bueno, María Fernanda Ampuero escribió un libro que se llama Sacrificios Humanos, que es increíble. Es de esos libros de terror, pero de terror social, de un terror feminista, diría yo, porque tiene mucho de ese miedo que tuvimos siempre las mujeres, que lo seguimos teniendo y que no es un terror infundado, sino que tiene que ver con el machismo. Tiene el libro Pelea de Gallos de 2018, que son, como la describen, una autora completamente indispensable. Va a tener una charla, bueno, con dos, yo ya les digo también, como decían, de nuestras Nobel, ¿no? Nuestras filas de Nobel.
Las calidades divinas.
Dos grosas, Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara. O sea, fíjense, el 23 de marzo a las 18:30 en Libros del Pasaje en Tames 1762. Hoy va a participar del ciclo de entrevistas Eterna Social Club con Lala Teutoniana, las 19 en Eterna Cadencia, una librería preciosa de Palermo.
Dos librerías muy hermosas.
Hermosas.
Muy hermosas, sí. Honduras 5574. Y, por supuesto, pueden leer sus libros, que además están editados en la Argentina y que son imperdibles. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Hoy te oía... Uy, nos ponen aplausos. Te oía decir lo de Mariana y Gabriela y no es que, nuevamente caigo en que es como que Messi y Maradona hubieran aceptado de la literatura argentina, ¿no? La comparación, hablar conmigo, me parece, gracias amigas si están escuchando, pues sobre todo Mariana tiene una agenda loquísima y Gaby está intentando salvar este país y el planeta. Así que entre las dos que están haciendo cada una su lucha, han hecho un hueco para esta ecuatoriana. O sea, gracias, gracias. Qué bonito va a estar, de verdad. Ojalá que vayan por escucharlas a ellas más que a mí. O sea, yo también casi me siento en el público a ver a esas dos genias hablando. De verdad que qué suerte tengo de poder llamarlas amigas, la verdad.
Qué lindo.
No, hermoso. Fer, ¿cuánto, digamos, en Argentina a veces nos damos cuenta de algunas cosas y a veces cuando miramos de afuera, ¿no? Tomamos dimensión de, en principio yo creo que también muchas de las luchas que dimos del feminismo narrativo, del periodismo, de la literatura, han logrado que se caigan algunas barreras y que surjan o tengan la entidad que debían tener algunas escritoras, por supuesto, como Mariana, como Gaby, como muchas otras en Argentina y en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando con esas redes de escritoras en América Latina? ¿Qué es lo que pasa con ellas también y con vos? Por supuesto, hablamos de una escritora superior que también está intentando salvar al mundo del machismo, de la transfobia y del racismo, que es Gabriela Winner con su Huaco Retrato, que fue a Perú en medio de esta nueva pseudo dictadura con cara de mujer. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué es lo que pasa con estas escritoras aguerridas hoy, ¿no? Incluyéndote a vos.
Bueno, yo no sé si Gaby, la otra Gaby, las dos Gaby son mis amigas, qué suerte, nos está escuchando, pero te quiero amiga, te quiero, eres necesaria. Yo, bueno, siento que somos hijas de una generación que aún tenía, si nosotras lo tenemos todavía, imagínate, nuestras madres todavía tenían como ciertos preceptos que aunque fueran muy de avanzada, como la madre de Gabriela, que trabajaba y que era muy militante, etcétera, tenían todavía esta cosa de la familia, de el, digamos, segundo lugar frente al marido, casarse, tener hijos, todos esos mandatos. Y nosotras que las vimos como batallar a nuestras madres entre este mundo que surgía, que reclamaba derechos, que apostaba por que las mujeres nos independizáramos, y esta otra, este contrapeso tan fuerte del patriarcado, ¿no? De ser latinoamericana y lo que representa y lo que te obligan tus padres que representan a la sociedad, ¿no? Y creo que nosotras, como vimos eso en nuestras madres, además creo que somos la generación latinoamericana que fue más a la universidad, que eso también es una cosa muy importante que hay que recordar, en, no solo aquí, que ya era natural que fueran las argentinas a la universidad, o las mexicanas, pero en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, hubo esta cosa de muchas de nosotras tuvimos acceso a la universidad, no nos casamos jovencitas, no tuvimos hijos jovencitas, etc. Entonces creo que hay una razón sociológica en esto, de que nosotras podamos dedicarnos a lo que nos dedicamos de una manera total, diría yo, no de una manera parcial. Yo recuerdo que Angélica Gorodischer contaba que llegaba de trabajar, ella trabajaba en una biblioteca, tenía sus hijos, y entonces se encerraba, llegaba, pero no decía nada, se encerraba en un armario a escribir una hora o así, y oía el quilombo, como dicen ustedes, afuera, de los hijos y el marido, etcétera, y ella, como, ¿saben?, en el más completo de los silencios, para lograr escribir. Yo creo que ninguna de nosotras hace eso también porque hay en los hombres las que tienen pareja o las mujeres las que tienen pareja, hay una un reparto distinto también del tema del cuidado. O sea, también las parejas, hablo de Jaime, por ejemplo, la pareja de Gabriela Winner, Jaime pertenece a una generación de hombres a los que no se les caen los anillos, como dicen en España, de hacerla, de comer, de cuidar a las niñas, de ser cuidador, digamos. Y entonces Gabriela
puede
luchar.
Acá se les caen los anillos. Acá se les caen.
En España también se les caen, pero Jaime no. Jaime, te bancamos muchísimo.
Y quiero decir una cosa. que el podcast de Jaime sobre la ansiedad es uno, escucho muy pocos podcasts y es uno de los mejores podcasts que escuché, que el apellido es exactamente para poder buscarlo en Spotify.
Jaime Rodríguez y el podcast se llama Ensayo sobre los bosques.
Y es una maravilla el podcast sobre la ansiedad, realmente de las mejores cosas que escuché sobre salud mental y con una voz peruana muy reconocible.
Sí, para una persona muy importante, sí, sí, la verdad.
¿Qué pasa con esta idea de la renovación del terror, también, o del cuento del terror latinoamericano? Por supuesto, tiene tanto que ver con Mariana, tiene que ver con vos. Leí en Perú también a una escritora, Katy Serrano, editada por Estruendo Mundo. ¿Y cuánto de esa diferencia hay, más allá de que obviamente no todo tenga que ser ni bajada de línea, ni explícito, ni mucho menos, pero con cosas que le pasan a las mujeres en tus cuentos hay esto, ¿no? De la violación, del miedo a la violación, del abuso sexual, de ser migrante, que estaban neutralizadas por el terror y hoy pueden aparecer.
Bueno, yo creo que lo que hago es body horror, que es mira, dentro
¿qué
de...
¿Qué quiere decir?
Horror del cuerpo, es un subgénero dentro del género del terror en el cine, el body horror. Algo que hace, por ejemplo, Clive Barker mucho, que es este, bueno, recordarán, aunque no sean fanáticos del terror, Hellraiser, que es como la adaptación de uno de sus libros míticos. Y bueno, si no lo han visto, se los voy a destripar. Aparecen unos seres como cercenados o como torturados, como las pieles abiertas, como de adentro para afuera, o con el famosísimo pinhead, que es agujas, que tiene agujas por toda la cara, es como un ser como masacrado, ¿no? Y esos son los seres que habitan el inframundo de Clive Barker. Entonces, yo siento que para nosotras, que crecimos en los 90, digamos, que somos de los 70s y crecimos de 80s, 90s, el body horror en el cine fue muy importante. Cronenberg empezaba a ser como más popular. La mosca, quien vio La mosca, o sea, yo la vi de adolescente, preadolescente, y no lo voy a olvidar nunca más. Ese es el body horror, ¿no? Esa transformación asquerosa de este personaje en una mosca. David Lynch juega también con eso. Y millones de películas de serie B que me he visto todas, todos los slashers habidos y por haber que se puedan imaginar. Y entonces ya había eso, digamos, ya estaba el eso que te hicieran daño, que el cuerpo fuera el lugar donde suceden las violencias, el lugar del terror fuera el cuerpo, no la mente, digamos, o el espíritu, como quieran llamarlo, sino el cuerpo. Y creo que todas, tú también, Luciana, o sea, siento que todas nosotras, aunque no nos dediquemos específicamente al género del terror como yo, estamos hablando muchísimo del cuerpo. O sea, no es una cosa excepcional del género. Estamos hablando de los cuerpos disidentes, por ejemplo, estamos hablando de la violencia, de la transfobia, que tiene todo que ver con el cuerpo, digamos. Que el cuerpo que debes tener, el cuerpo con el que naciste, el cuerpo en el que te sientes a gusto, digamos. Entonces, como que esa casa embrujada o esa casa condenada es el cuerpo ahora para nosotras. Entonces, es el lugar en donde hay un acecho y hay un peligro y hay una posesión, ¿no? Que es, además... Bueno, no se me ocurrió a mí ni se le ocurrió a Mariana. Nosotras somos grandes lectoras del género del terror. El exorcista elige muy intencionalmente a una niña que acaba de tener la menstruación para que sea objeto de esta posesión masculina. Porque este demonio es masculino. Y entonces Regan, la niña del exorcista, es poseída por esta fuerza masculina y se convierte en una depravada. Entonces ahí hay algo también de meterse en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es algo que nosotras no hemos inventado, pero sí que es verdad que...
El relato, además de pasar del Me Too a que ahora el relato, no la realidad, no sea que todas somos acosadoras, violadoras, violentas y asesinas, es un relato actual, ¿no? El de la posesión para dar vuelta la realidad sistemática y masiva a que somos nosotras las depravadas.
Sí, sí, bueno. Y somos. A mí me interesa ahora investigar de hecho en Sacrificios Humanos empecé ya como esta exploración de la maldad femenina o de la maldad encarnada en un sujeto femenino para hablar también de esas otras violencias, de la mujer patriarcal, ¿no? Hay un personaje, ayer lo hablaba con otra amiga, el personaje de la abuela, por ejemplo, que es un personaje que la literatura y el cine ha romantizado mucho, pero que para muchas de nosotras significó la pesadilla, porque la abuela era quien traía los mandatos sociales, estéticos, patriarcales, católicos, etcétera, básicamente para hacer la vida de las niñas miserable, ¿no?
O sea que nos metemos con la abuela, nos metemos con todo.
Ah, yo sí.
Siempre en mis talleres digo que hay que hablar de la abuela porque es o reivindicarla o destrozarla, ¿no?
No, pero
la
abuela, pero yo es no todo. Tuve suerte. Yo no tuve suerte por ninguno de los dos lados, la verdad, en relación a las abuelas. Yo puedo, o sea, de hecho muchas escritoras feministas son mis abuelas y las llamo abuelas porque esas dos señoras que eran hijas de su tiempo y que, digamos, intento, ya que soy una mujer de una edad, intento perdonar, intento como entender de dónde venían ellas y de la violencia soterrada brutal que deben haber vivido, imagínate en Ecuador, que es como periférico a morir, con las exigencias de sus padres y lo que vieron de su madre. Sin embargo, el ejercicio de la crueldad es un ejercicio que se ejerce, aunque seas hijo de tu tiempo, no lo puedes perdonar, digamos. Sí. O sea, si tú has azotado a un esclavo porque en tu época se permitía la esclavitud y porque en tu época azotar al esclavo era lo que se hacía, no lo podemos dejar pasar, digamos, por alto. Yo recuerdo, tuve una discusión que, bueno, todos me amaron, ¿no es cierto?, sobre García Márquez y eran todos hombres.
Una
y
cosa
yo,
que genera mucho consenso en América
Latina. Sí, total. Y entonces todos le llaman Gabo, además, al señor. Yo no lo conocí, entonces no le voy a llamar Gabo, digamos. A mí, el que no me conoce no me llama Mafe, en fin. Entonces, yo lo que decía es que había que revisitar Macondo con la mirada feminista y la mochila feminista, porque ahí hay incesto, ahí hay pedofilia, ahí hay violaciones, allí hay la buena y la mala, la puta y la santa, y todas esas nociones que nos han metido horribles sobre cómo tiene que ser una mujer, cómo debe vivir su sexualidad, etc. Y luego, Úrsula, que es la que finalmente le pone la comida a todos los aurelianos y José Arcadios del mundo, que son como 100 millones, y le pone la comida a todas estos y a todas las remedios, es un personaje al que no se le da tanta importancia como a los hombres locos que despilfarran el dinero porque se van a la guerra o porque quieren convertir o porque quieren ser alquimistas. Y dije esto y la gente, no, pero es que eso se hacía en esa época, mi abuela se casó a los 14, mi abuelo conoció a mi abuela cuando tenía 12 y que... Sí, bueno, está bien, pero no me vas a decir a mí que no puedo criticar eso, aunque haya sido la moda o haya sido la normalidad en la época que una niña se case, digamos. O sea, no creo que representar una época pueda justificar cualquier cosa. No estoy diciendo que hay que cambiar el libro, ojo, como lo que están haciendo con Roald Dahl y todo
es
eso.
No es cuestionar.
Es pensar simplemente, es pensar que efectivamente en 100 años de soledad hay una niña que muere dando a luz porque tiene creo que 13 o 14 años, ¿no? Entonces, porque se encapricha con ella y es un tipo como de 30 y pico. Entonces, simplemente no olvidarlo, no cancelar, no cambiar, leerlo, pero eso, como... Bueno.
Sí, revisitarlo cuestionando.
Sí, como pues tanta literatura de la esclavitud que también se leyó y que pues había esclavitud, no lo podemos negar, es un hecho histórico, pero bueno, ahora tenemos que pensarlo de otra manera. Es que si no podemos evolucionar así, los que leemos, las que leemos, me parece que nos quedamos como en estas arenas movedizas de solo lo que vale es la estética y solo lo que vale es el canon. Y bueno, ¿quién decidió eso? Pues Harold Bloom, que no metió a ninguna mujer o una, creo, en su canon occidental. Es decir, no sé, creo que hay que revisitar la literatura, la historia de la literatura y quiénes somos. Desde un lado crítico. Yo en ese sentido sí que critico a mi abuela, mis abuelas.
Fer, bueno, estamos terminando la entrevista por el programa. Obviamente siempre nos queda corto y te quiero contar la primera vez que te leí, porque fue por un chongo literal al que yo hace muchos años le contaba parte de las cosas que me pasaban y por qué era tan difícil tener sexo para una mujer que es madre, que es feminista, que escribe, etcétera. Y me dijo, yo leí un texto y ahora cuando vos me explicas lo que te pasa lo entiendo. Me pasó un texto impresionante sobre Tinder y la sexualidad de María Fernanda Puero, de las pocas cosas que tengo para agradecerle al chongo. Y
bien, bueno.
Me pasó un texto que es impresionante. Después, por mail, pude leer un cuento tuyo sobre una mujer que va a una cita en Tinder y le pasan cosas tremendas de las que a todas nos han pasado, que está en Putita Golosa, además en parte de Cerco Iris, aunque nos vemos por primera vez piel a piel, ya habíamos compartido. Y te quiero preguntar cuánto del terror todavía hay a la sexualidad femenina, al goce, y de las que queremos coger, nos hemos expuesto a este nuevo terror moderno que también se abre con las redes sociales.
Sí. Fíjate justo qué coincidencia, hoy salió una estadística que han hecho una investigación que casi el 23% de las mujeres usuarias de apps de citas ha sufrido una violación. El 23%. O sea, yo sigo allí ya casi por risas, en verdad. No sé, o por romántica, no sé cómo decirlo. Yo sigo allí y me da rabia porque los algoritmos deciden quién puede acercarse a mí o no. Eso me molesta un montón. Pero bueno, en fin, que claro que hay un, como en todo, digamos, si en las relaciones entre hombres y mujeres hay un gran porcentaje de peligro cuando te enfrentas a un desconocido, imagínate en una app que te convierte como en un objeto de mercado libre, donde pasas y decides, como si estás en la web de una tienda de ropa, vas pasando a ver cuál te gusta y cuál no. Es decir, esa actividad en el cerebro hace que tú te conviertas en un objeto a consumir. Si no, me gusta, no me gusta, este me gusta, me lo compro, veo si me lo compro y me lo pongo una vez y ya está, y no es nada, es un objeto, no siente nada, no piensa nada, no, digamos, y si está ahí y si acepta salir conmigo es porque me debe sexo, porque si no, ¿por qué está ahí? Y no, nosotras no le debemos sexo a nadie, incluso estando en pelotas en la cama de alguien. O sea, esto no sé si a algún oyente le parece que estoy diciendo una locura, pero es así. O sea, el consentimiento es hasta el último minuto, incluso cuando ya estás con todo listo, con todo hecho, con todo, puedes decir que no. Y entonces hay la idea de que si estás en una app, estás desesperada. Hay la idea también, aquí traigo otra monstruosidad, que la mujer gorda es una mujer más fácil porque está desesperada, porque nadie la mira con deseo, entonces hace cualquier cosa contigo. Y es como peor que un objeto en general. Es peor, es mucho más utilizable y mucho más fácil y mucho más putita golosa. fetichista porque es gorda. Entonces es menos respetable incluso que una mujer delgada. Entonces ahí ya te metes en una película de body horror absoluto, en el que a la gorda se la puede golpear, se la puede... De hecho, hay fetiches de eso, hay pornografía de eso, de golpear un cuerpo gordo, hasta hacerle moratones, hasta que sangre, hasta... ¿Sabes? Es como una cosa de la gordofobia mezclada con el machismo, una cosa de locos. Que yo estaba analizando, le pregunto directamente a los hombres, o sea, ¿tú crees que porque soy gorda, digamos, yo ya hago una especie de investigación, ¿no? Y hay algunos que son honestos y dicen sí. Como ustedes piensan que los que somos guapos, pues dicen eso los hombres, qué graciosos son, somos pobrecitos. Estúpidos. Ustedes piensan eso, y nosotros no tenemos derecho a pensar que la gorda es fácil. Bueno, yo no pienso que tú eres estúpido, amigo, no sé.
O sea, ahora estoy dudando.
Si me estás diciendo sí. Esto, exacto. Si me estás diciendo esto, pues me lo pones muy fácil para que yo piense eso y te deshumanice, pero no me deshumanices per se, digamos. Y es un poco lo que la batalla que estamos librando tú, yo y un montón de gente que hace el activismo gordo de nuestra relación con el patriarcado, específicamente en relación a nuestros cuerpos, que para ellos son anómalos, ¿no? Que no deberían estar deseando, no deberían estar ahí exhibidos como algo atractivo, porque no lo es. No, lo es para unos locos fetichistas de la gordura, pero no para la gente en general. Entonces, eso, por ejemplo, es otro tipo de horror al que nos enfrentamos las gordas.
Es muy impresionante lo que decís y realmente es muy impactante leerte. Realmente ese fue uno de los textos que más me impactó en mi vida. Tengo la sensación así en la piel, ¿no? De haberlo leído. Y de decir, wow, ¿no? Es un rayo que cuenta lo que te pasa y que lo mejor de las buenas escritoras, lo bien que lo cuentan. Les vamos a volver a recordar que María Fernando Ampuero, que nació en Guayaquil, en un país tropical, pero no en el apocalipsis porteño, para diferenciar. Bueno, además, por supuesto, estudió literatura, que se pueden encontrar muchos de sus libros en Argentina, entre ellos Pelea de Gallos, ¿no? Que es un súper clásico. Que vas a estar hasta el 26 de marzo.
Sí, voy a el día 23, es lo de que es con Mariana y Gaby.
Que vamos a tirar la data. Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara. O sea, Messi y Maradona juntos de la literatura argentina. Sí. El 23 de marzo, a las 18:30.
Con su amiguita ecuatoriana. ¿Eh? Con su amiguita ecuatoriana.
Con su amiguita ecuatoriana. Así, toda una barra sudaca orgullosa en Libros del Pasaje Tames 1762. Hoy va a estar María Fernanda Ampuero en Eterna Social Club, va a conversar con Lala Teutoniana a las 19 en Eterna Cadencia Honduras 5574. No solo no se la pierdan, sino que compren sus libros y un datazo, síganla en sus redes sociales, que está en Twitter, sí, y en Instagram, porque tiene los mejores memes de América Latina.
Tú sabes que me han varias personas que se me han acercado aquí en Argentina ahora que estoy, me dicen como, me encanta tu Instagram, y yo de verdad me siento muy orgullosa, o sea, siento que es una obra. Sí. Hay una persona que me dijo, deberías hacer un calendario, oye, me sentí muy orgullosa.
Sí. Creo que a mí me divierte mucho eso de los meses que
haces. Me sentí orgullosísima, dije... ¡Wow! Esta curaduría, que no es fácil, le copio a otras personas, si es verdad, pero yo hago una curaduría, no me vale todo. Claro, no me vale todo. Hay gente que me manda propuestas de memes, me pregunta, sí, según el mes, ¿no? ¿Diciembre? Ese, y yo, como toda curadora, antologadora, digo, no.
Hoy esto me sentí orgullosa porque, por ejemplo, entró la propuesta de ir a clases, pero con manguerazo en las escuelas.
¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
Manguerazo en los memes de Ampuero, como que manguerazo entró.
¿Entró? ¿No? ¡Obvio! Gol. ¿Cómo no va a entrar? Que los niños vengan en traje de baño para que los manguereemos. Perfecto. En un colegio. Ah, no, 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 claro, ¿cómo no va a entrar? Argentina me da mucho, ¿eh? Argentina me da mucho a mi Instagram, mucho, mucho, mucho. Y Eloy Alazar también, que es otro personaje delirante, síganlo gran también. Gran...
Lo queremos, le mando un beso enorme, amigo. Eloy, muy amigo.
Eloy. A Eloy le robo mucho, pero no robo, pongo, cito, digamos, bien. Cito. O sea, antólogo, y entonces... Pues a Eloy...
Ladronas de ojotas blancas, porque no da para guantes.
Exacto, exacto. Así que, bueno, si quieren, síganme, sí, ahí verán mis objetos fetiche, que son el arte contemporáneo, que es el meme.
Divino, ahí estaremos entonces.